Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Siempre les decimos que tenemos buen programa por delante, de verdad, tenemos un gran programa por delante. Tenemos programón por delante hasta la 1:30 de la mañana. Hoy es tan bueno que vamos a darles a ustedes un número de teléfono, un email para que se quejen al final del programa si no les ha gustado. Porque de verdad que tenemos toda la fe del mundo en las dos próximas horas de radio. Bueno, es que para empezar está jugando en directo durante el partidazo el deportista español más importante y más grande de todos los tiempos, Rafa Nadal. Está jugando en Roland Garros, partido de cuartos de final. Partido que ha empezado, atención, a las 10 de la noche y 37 minutos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver un partido en directo en Roland Garros, un día de octubre, frío, lluvioso, y que el partido iba a empezar a las 10 de la noche y 37 minutos? Pues está todavía en el primer set. ¿Cómo están las cosas allí en la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chatrier? Está Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo. Las cosas están mal. No son horas para jugar al tenis. No son meses para jugar al tenis. Y eso es lo que parece que está diciendo don Rafael Nadal Parera en la pista. Está frío, está incómodo, no le está gustando nada. 55 minutos de partido y acaba de rompernos el servicio Jannik Sinner. Sí, sí, escuchen bien. Rafa Nadal está perdiendo 5-6 y servicio para el italiano Jannik Sinner, un chaval de 19 años que debuta en Roland Garros y que le está poniendo las cosas muy complicadas a un Rafa Nadal muy errático. ¿Y por qué estamos jugando tan tarde? Pues porque se han ido a más de 5 horas el rival que esperemos sea el nuestro el viernes en las semifinales, que es Diego Schwartzman, que no es Dominic Thiem. Ha ganado el argentino en 5 sets, en más de 5 horas, al tenista austriaco, que era uno de los grandes favoritos aquí en París. Así que ojalá te contemos durante este partidazo que Rafa Nadal está en semifinales y que va a jugar el próximo viernes ante Diego Schwartzman.
El niño le gana a Rafa Nadal, debutante, 19 años. Bueno, hay que decir una cosa, como no creo que el partido acabe durante el partidazo, la retransmisión va a seguir íntegra en cope.es y en las aplicaciones de la COPE y de Tiempo de Juego, por supuesto. ¿Qué temperatura hace ahora mismo en París, en la pista, más o menos, Ángel?
14 grados, pero es verdad que la sensación térmica es mucho menor y que se nota la humedad de siempre, de estas dos semanas que te digo, que parece que siempre hace el mismo tiempo. Yo estoy viendo muy frío y muy incómodo a Rafa Nadal, desde luego, y lo hemos dicho hasta la saciedad, no son las condiciones ideales para su tenis las que siempre tiene aquí en mayo y en junio.
Quique Yunta estaba comentando el partido, junto con Luis García también, en la retransmisión de COPE.es y de la aplicación de Tiempo de Juego, compañero del diario ABC. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal?
¿Pesimista? ¿Estás un poco alucinando con lo que ha hecho Sinner en este primer set?
Bueno, más que nada pesimista por cómo está jugando Nadal. Sinner está jugando bien, tiene un revés muy bueno, un niño de 19 años, frío además, que le pega todo muy bien, pero me sorprende el escaso nivel, ojo, con todos los matices que está ofreciendo Nadal en este primer set, muy errático, con la cara desencajada, mal de piernas, tendrá tiempo para reaccionar, pero desde luego mal, muy mal
en la escena. Pues líneas abiertas, con Yunta y con Ángel García y con el sonido ambiente de París, donde insistimos, se están jugando estos cuartos de final entre Nadal y Sinner. De momento 6-5 para Sinner y con servicio. 6-5 y con servicio. Es decir, está sacando para ganar el set. Ahora estamos de nuevo allí. Tenemos muchas cosas que contarles. Es un día con cantidad de noticias. Muchas de ellas se las vamos a contar aquí en el partidazo. Por ejemplo, la resaca que nos deja el cierre de mercado en la noche de ayer. Resaca especialmente dura en Valencia. Ha hablado el presidente, Anil Murti, para explicar por qué no se ha reforzado al equipo como había pedido Javi Gracia, el entrenador. Murti ha asegurado que su intención era fichar, pero que no se pudo porque había que ser responsables.
Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador, pero no podía ser. Todos queríamos la misma cosa. La verdad es que no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado. Pero era imposible de añadir más costes a la plantilla.
Era lo que decía el presidente. Esta noche ha contado Hugo Ballester, equipo de deportes COPE en Valencia, que Javi Gracia quiere que sea Peter Lim directamente el que le explique qué ha pasado en el mercado de fichajes. Mañana se va a reunir con Corona, con el secretario técnico, y con el presidente Murti para que le den explicaciones. Se siente engañado y los jugadores le han dicho en una reunión al entrenador que no les puede dejar tirados, que no dimita. Este es uno de los líos. El otro está en Bilbao. Ha hablado el director deportivo del Athletic, Rafa Alcorta, después del frustrado fichaje de Fernando Llorente, que es un intento de fichaje que tiene lo suyo. Luego nos lo va a contar Peña con detenimiento. Ha sido en una rueda de prensa de presentación de Alex Berenguer, reciente incorporación del Athletic. Alcorta ha confirmado que entrenador y jugadores querían a Fernando Llorente porque todos quieren lo mejor para el equipo y que, pese a todo, ha negado sentirse ninguneado, él, en su caso, ninguneado por esta directiva.
La verdad es que no. Y además yo no me siento en ningún momento ninguneado por nadie, porque esto es una decisión de club y yo soy parte de ese club. Soy leal a mi club, pero no me puedo sentir en ningún momento ninguneado, de verdad. Estate seguro que hubiera pensado lo que tú has dicho, pero no es el caso.
No es el caso. ¿Pero por qué no se ha fichado a Llorente? Sencillamente porque la afición no lo quería y la junta directiva del Athletic no quería un enfrentamiento con la afición. Pero insistimos, desde el vestuario y desde el técnico se apostaba por Llorente. Y el lío tercero está en Barcelona, donde a Koeman no le han dado nada y le han quitado algunos jugadores para equipos además que son rivales en Champions. Bueno, pues hoy el Barça ha presentado las cuentas del club con la deuda de 488 millones de euros, unas pérdidas en este ejercicio de 97 millones. Y el club, atención, le ha comunicado a los jugadores y empleados la necesidad de hacer una rebaja salarial. Atención, porque es importante, el club le pide rebaja salarial a empleados y jugadores. Luego vamos a tratar este asunto desde Barcelona. ¿En París hay alguna novedad? ¿Cómo está el set entre Sinner y Nadal, Ángel?
Se le escapan dos bolas de break a Rafa Nadal. Construyó el punto bastante bien, acabó dejándola el revés en la red, así que 40 iguales, dos bolas de break que se nos han escapado.
Vale, pues ahora estamos de nuevo allí para ver si hace el break o no Rafa Nadal. La moción de censura en Barcelona, por cierto, contra Bartomeu está a 964 firmas de salir adelante. Esto se sabría mañana. Se han validado ya 15.557, el 91% de las requeridas. Mañana habrá comunicado al mediodía, al final del proceso de la validación. ¿Dimitirá Bartomeu? Parece que no. Pero la moción de censura va hacia adelante. Y la selección española, mañana tenemos partido, Portugal-España, este es amistoso, luego vienen los dos de la Liga de Naciones, a ver qué es lo que ocurre. En la previa de este partido ha hablado Luis Enrique de Ansu Fati, escúchenle.
El equipo está por encima de cualquier jugador. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse primero como persona y un clima de calma que nosotros en su club y en la selección le vamos a intentar dar.
Calma en la selección y en su club para Ansu Fati, es lo que necesita el futbolista. Por cierto que en la federación Molina ha renovado como director deportivo hasta el año 2023. París, Ángel, ¿alguna novedad?
Nueva bola de break para Rafa Nadal, esta vez una derecha paralela buenísima del español. Si te parece, Juanma, esta va a ser la buena, así que aguanta un poquito. Mira, ya verás. Que va a llegar el 6 iguales para Rafa Nadal. 1 hora y 2 minutos de partido. Estamos con el marcador en contra, aunque no lo parezca aquí en la Philippe Chatrier. Entra al revés a dos manos de Yannick Sinner. Se mete en pista Rafa Nadal con una derecha paralela. Buenísima, está así. Y la primera vez que le vemos saltar y cerrar el puño a Rafa Nadal cuando consigue romper el servicio de Yannick Sinner. Salvamos el primer momento complicado. Nos vamos al tiebreak. 6 iguales.
Bueno, pues ya va cogiendo mejor color la cosa. ¡Qué equipazo de comentaristas tenemos también en el partidazo! En este partidazo de martes de otoño. Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy sinereado, asustado, debajo de la mesa.
Sí, señor. Santi Gañizares, comentarista de tenis de la cadena COPE. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. La cadena COPE está ahora mismo en disposición de informar que Rafa Nadal se va a poner a jugar en el momento que ha empezado el partidazo.
Justo. Fue una gran experiencia la tuya. Recién llegado a la cadena COPE, comentaste la final del US Open y te encantó. ¿Te acuerdas?
Bueno, y hoy llevo un juego que es el único que he visto y lo hemos ganado.
Y lo ha ganado. Perfecto. Tú lo que tocas lo conviertes en oro. Lo conviertes en oro. David Sánchez, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te van a rebajar el sueldo a ti o no?
Pues espero que no. No soy empleado del Barcelona, por suerte, con esta directiva, digo.
Vale, vale. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo espero que no se lo bajen a David porque somos
si no sería,
de la misma fuente.
Si lo bajan a uno, tiene pinta que se lo pueden bajar al otro. ¿Estás viendo a Nadal,
sí,
Roberto?
Sí, sí. Asustado como le pega el italiano de revés.
Fantástico. Todos haciendo la radio, todos comentando cosas y a la vez escuchando a Ángel García con lo que está haciendo Rafa Nadal. Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
¿Eres muy de Nadal o tú pasas de Nadal?
No, te lo digo en serio, yo no paso de Nadal. Te mentiría si te digo que veo todos los partidos, pero yo quiero que gane Nadal. Aunque me gustan mucho, soy muy de Djokovic también, o sea, me gustan tenistas que no son Nadal, pero sí, me gusta Nadal.
Vale. Bueno, pues nada, todos abiertos, todo preparado para esta noche de radio. Por cierto, Ucrania, rival de España en la Liga de Naciones el próximo martes 13 de octubre, ha comunicado que sus dos guardametas han dado positivo por coronavirus. Lunin, del Madrid, y Pankiv van a ser baja para el partido frente a España. Y además Suiza también pierde a Shaqiri, el atacante del Liverpool, por dar positivo y no va a estar el sábado contra la selección española. Por cierto, el Nápoles ha informado, hablando del COVID, que en la última ronda de test realizados, el equipo, a falta de procesar dos, todos han dado negativo. Recordemos que el pasado fin de semana no pudieron viajar a Turín para enfrentarse a la Juventus. Las Palmas ha decidido finalmente no aplicar un ERTE a los jugadores Cristian Rivera y Raúl Fernández. Nos alegramos por ellos. Hoy tenemos partido de la NBA a las 3 de la mañana, el cuarto encuentro de la final entre los Lakers y los Miami Heat. De momento, recuerden, está 2-1 a favor de Los Ángeles. Y en el Giro de Italia, una victoria ajustadísima al sprint del francés Arnaud Démarrais en la cuarta etapa. Geraint Thomas no ha podido tomar la salida después de la caída de ayer y el portugués João Almeida conserva de momento la maglia rosa. Tenemos buena noche con Nadal. ¿Encarrila el tiebreak o no, Ángel?
A ver si es verdad ese revés cortado de Rafa Nadal, que quiere buscar el primer mini break. Se defiende como puede ante la derecha del italiano. Entra al revés a dos manos de Rafa. De nuevo a la derecha de Jannik Sinner. Vamos a pasar al ataque. Rafa Nadal se marchó a la derecha de Rafa Nadal. 2-1 para Sinner. Se tiene que notar, Juanma, que Rafa Nadal ha jugado 398 tiebreaks en su carrera. Jannik Sinner 13.
Sí, se tiene que notar. Bueno, supongo que todos escuchamos ayer a Luka Modric. Si no lo hemos hecho a lo largo del día de hoy, hemos visto los vídeos. Guas, todavía degustando, ¿verdad?, esa conversación con el crack del Real Madrid.
Sí.
Este es un pequeño extracto, solo unos segundos, del aspecto más personal, donde relata su relación con la guerra de los Balcanes, la muerte de su abuelo, todo lo que cuenta en un libro fantástico.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Perder una persona tan importante me afectó mucho, pero sobrevivimos. Cuando pasó esto, salimos de nuestro pueblo y íbamos para Zadar, y ahí nos meten en un hotel con otros refugiados. Y
¿cuántos años
ahí.
Tenías tú ahí? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 6 años. En esta época había muchos niños, y para distraernos íbamos al enfrente del hotel. Habían unos campos donde hemos jugado fútbol, y ahí pasamos el tiempo.
¿Es verdad que estabais jugando y que sonaban de repente las sirenas y que teníais que ir corriendo a protegeros, al búnker?
Sí, esto es cierto. Yo me iba también a entrenar con mi club Zadar, y ahí entrenamos, y de repente empieza sirena y caer bombas a lo mejor 100 metros de nuestro lado, y teníamos que correr en estos búnkers donde estás protegido y esperar que para la sirena y ir otra vez a entrenar o irte a casa. Esto pasaba al menudo.
Nos contaba Luka Modric,
Sí, yo creo que escuchándole y viéndole luego actuar, no me refiero a su nivel futbolístico, me refiero a su forma de estar en el campo y de estar en la vida, pues te explican muchas cosas. Un tío templado, un tío tranquilo, un tío con los pies en el suelo, que sabe dónde está, totalmente alejado de cualquier tipo de estrellato que suponga ser jugador del Real Madrid o ser el emblema de la selección croata. Es que escuchándole cómo contaba su infancia ayer y luego solamente ver cómo le queda el traje, no de futbolista, el traje de la vida, te explica
sí,
muchas
sí,
cosas.
Tal cual. Pues hoy nos hemos llevado un alegrón, y es que el libro, curiosamente hoy, se ha colocado en el número uno de ventas en Amazon, de biografías. Número uno de ventas de biografías en Amazon. Carlos Ramos es el editor de Corner, la editorial que publica este Luka Modric, Mi Partido. Hola, Carlos.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Nosotros estamos muy contentos porque de repente nos hemos encontrado que hoy la gente ha ido a comprar el libro.
Y nosotros, además de contentos, muy agradecidos por el trato que le dieron a Luka y la organización de la entrevista, que parece que la hacíamos en Madrid, luego la tuvimos que hacer en el extranjero, y muy agradecidos y muy contentos.
Bueno, hoy creo que habéis decidido que segunda edición del libro, después de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy.
Sí, ayer en la noche, ya cuando terminó la entrevista, empezamos a monitorear en Amazon, principalmente porque es un termómetro que prácticamente al instante nos permite a los editores empezar a ver qué es lo que está pasando con libros que están en los medios, y nos dimos cuenta que empezaba a subir como la espuma, y hoy a las 9 de la mañana pedimos a la imprenta, segunda edición, y fascinados porque, pues, lo has dicho tú, número uno de biografías, número uno de libros deportivos y entre los 50 libros más vendidos de cualquier género en España a raíz de la entrevista de anoche.
Joder, qué bueno, pues nada, aquí estamos, para lo que queráis. Ya sabéis, somos un programa, sobre todo, muy literario. O sea, nosotros somos un programa de libros, lo que pasa es que hablamos el resto del año, hablamos de deportes, pero en realidad lo que vendemos son libros. Mira, Fouto ha hecho un libro. Fouto,
¿qué tal? Muy buenas.
¿Tu libro cómo es? ¿Cómo se llama tu libro?
Bueno, te digo una cosa, mi libro se llama Pide el Bar, es el primer libro que tiene que ver con el videoarbitraje, y cada vez que voy al AFNA o al Corte Inglés, cojo el libro y lo pongo al lado del de Luka Modric. Claro. Para cuando vayan al de Luka Modric también pillen el mío, porque
al lado o encima, al lado o encima.
Mismo, no, justo al lado, en serio, vale. Como suelen estar los de deporte suelen estar más o menos en la misma zona, vale. Pues hombre, yo de verdad, cojo, lo pongo al lado para ver si también se llevan el mío, porque
pues Fouto, ya te haremos una entrevista para que te pongas en el número uno como hemos hecho con Modric, ¿vale?
Sí, hablas de tu infancia allí en Mérida, Fouto.
No hablo de eso.
Porque
hablo
yo
de
la he conocido y hay cosas que contar, ¿eh?
Pues hablo cosas de ti y cosas interesantes que no se saben de Cañizares. Vale. Sí.
Hablo muy bien. Si me entero yo.
Cosas muy interesantes. Pide el bar, por cierto, se llama el libro.
Voy a comprar.
Vale, Carlos, que nos alegramos mucho que haya estas iniciativas literarias y que el libro, de verdad, que es una auténtica delicia. Lo hemos disfrutado muchísimo y la conversación ayer también. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Muchísimas gracias. Que vaya muy
gracias,
bien.
Gracias, gracias. Va bien el tiebreak para Nadal, me parece, Angelito.
Iba mejor hace un momento y ahora va mejor. Y ahora va mejor porque la volea de Rafa Nadal le da tres bolas de set, nada menos. 6-3 para el tenista español, que ahora sí está jugando un gran tiebreak, aunque sigue bombardeando demasiado el revés de Yannick Sinner y no moviéndole de lado a lado de la pista. Pero 6-3 Rafa Nadal, dos servicios ahora para Yannick Sinner.
Vale. Yunta, Quique Yunta, diario ABC. ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves más claro? ¿Ha mejorado Nadal?
Sí, bueno, es que a ver, es que Nadal es que es como el Madrid, que jugando mal te va a ganar un set después de no hacer nada durante una hora, ¿eh? Y ahí lo vas a tener, sufriendo contra un jugador nuevo que no conoce, que le está matando, y ahí va a ganar.
Entra a la derecha de Rafa Nadal contra el revés de Yannick Sinner. ¡Ay, ay, ay! Una cañonada. Se nos escapa la primera, 6-4. Nos quedan dos opciones más de ganar este primer set. Raro, atípico. Veo desde aquí a Charly Moyá.
Oye, ¿hay 14 grados o hay 14 grados bajo cero? Porque yo veo imágenes en la grada y en los palcos. Hombre, con gente que lleva pasamontañas, sí, y plumíferos de diciembre.
Cuando estás parado ahí fuera, insisto, con la humedad que hay, que es muchísima, y encima el viento que hace bastante, pues claro, es congelante lo que es la temperatura que hay afuera, y por eso digo...
Me recuerdan a Paco González en julio, o sea, visten como Paco González en el mes de julio.
Lo dijo Paco a las 3 de la tarde, imagínate que él se pondría el mismo plumífero que llevaban todos. ¡Se marchó! ¡La derecha de Yannick Sinner! Y sí, ¿qué más da que juegue mal si se llama don Rafael Nadal Parera y está jugando en una pista en la que ha ganado 97 partidos de las 97 veces que saltó a ella? Set para Rafa Nadal, 7-6, 72 minutos nos ha costado, madre mía, que los dos siguientes sean más rápidos. 7-6 Rafa Nadal.
Este portada de Diario ver, ¿eh? Marca, mañana a toda página, la foto de Luka Modric y dice Marca, dispuesto a bajarse el sueldo para jubilarse en el Madrid. Insisto, a toda página la foto de Luka Modric y las declaraciones en las que dice Modric, el Madrid es mi casa, pero todavía no he hablado con el presidente. El croata se ve con fuerza y fútbol para terminar su carrera de blanco. Así que, repercusión de la entrevista de anoche aquí en el partidazo con Luka Modric. Vámonos a Valencia, si hay final de... ¿De tiebreak? ¿Ha habido final de tiebreak? No, ¿no?
Sí, claro, 7-6 sí, para vale. Rafa Nadal. No. 7-6 para Rafa Nadal, lo que pasa que era que te ponen aquí las imágenes y por eso repetidas y por eso oyes esos golpes de fondo.
No,
aquí
te explico, si es que yo tengo un problema, que lo estoy viendo con la tablet y voy con... Sí, sí, es que yo estoy viendo el partido en diferido, como quien dice.
Que, no te preocupes que te lo contamos aquí, donde se cuentan todos directo los golpes de Rafa Nadal en la el Roland Garros. Que
Hugo es Ballester, Valencia, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido el día en Valencia? Complicado, ¿no?
Bueno, como te podrás imaginar, ha sido un día largo informativamente hablando, con tres reuniones en las que evidentemente Javi Gracia ha sido el protagonista, buscando respuestas al dilema que se le plantea ahora, que no es otro, como te apuntábamos anoche en el partidazo, que el de presentar su dimisión o continuar al frente del equipo. Enseguida te las detallo, la que ha mantenido con los jugadores es importante, pero antes te cuento lo que tiene que pasar mañana. Lo hemos adelantado a las 8:30 con Lama, mañana está prevista otra reunión, en este caso con Anil Murti, el presidente, Miguel Ángel Corona, el secretario técnico, Javi Gracia, el entrenador y el agente del técnico. En esa reunión, Javi Gracia tiene la intención de pedir explicaciones del por qué se ha incumplido la promesa de reforzar el equipo y sobre todo quiere saber cuál es el rumbo marcado para el proyecto. Y lo importante de todo esto, Juanma, lo has contado en la presentación, es que Javi Gracia le va a pedir a Anil Murti que se lo explique directamente Peter Lim, con quien, por cierto, no ha hablado todavía desde que fichó por el Valencia. Es curioso porque los técnicos anteriores sí que lo habían hecho con el propietario. Gracia no confía en Anil Murti, no es el único en la ciudad. Entiende que nada de lo que le ha dicho durante el mercado de fichajes se ha cumplido y, por lo tanto, quiere que sea Lim el que le diga qué pasa con el club a esta hora de la noche. Si Peter Lim no acepta hablar con Gracia, esto es importante, el entrenador entenderá que no tiene sentido seguir en el Valencia y buscará su salida del club. Una cuestión que no es sencilla porque evidentemente tendría que incluso indemnizar al Valencia Club de Fútbol por incumplimiento de contrato, como ya le sucediera, por cierto, en esta misma situación a Cesare Prandelli. Suena muy duro, Juanma, pero me dicen los que conocen a Javi Gracia personalmente que no va de farol. De hecho, a los jugadores les ha dicho a la cara que no les podía garantizar que fuera a seguir y todos le han pedido que lo hiciera por ellos, hasta el punto de que Jaume Domènech, ejerciendo de capitán en ausencia de José Luis Gallá, le ha dicho directamente que no les podía dejar tirados. Ese compromiso del vestuario es lo único que ahora mismo hace que Gracia no haya presentado ya su dimisión, pero también te digo, Juanma, que Gracia tiene muchas dudas sobre el rendimiento del equipo sin refuerzos y con el caldo de cultivo que hay.
¿Te crees, Cañete, que se vaya a pirar Gracia si Lim no se pone?
Sí, sí, sí me lo creo, lamentablemente me lo creo. A mí no me gustaría, porque creo que es lo poco profesional que queda en el club es su entrenador y los jugadores, ¿no? Y a mí me parece un buen entrenador, pero sí me lo creo. Yo he conocido a Javi Gracia, he sido compañero suyo en la selección española hace un porrón de años, cuando éramos chavales, y siempre ha sido una persona honesta, ha sido una persona humilde, ha sido una persona franca. Entonces, estoy seguro que está defraudado, absolutamente defraudado, y existe esa posibilidad. Dicho esto, Javi Gracia debía saber dónde venía, ¿no? También. No es una crítica para él, ¿eh? No lo entendáis así. Pero estamos hablando de un club donde hay un... Tú eres entrenador, vas a firmar por un club que un año antes ha despedido al entrenador que ha ganado, que ha conseguido dos clasificaciones para Champions, que ha conseguido un título después de 11 años, al entrenador que ha venido, nada más venir, ha dicho, oiga, lo dijo Murti, además, este es un funcionario, ¿eh? Ya puede ganar la Champions, que aquí lo echamos como no siga los parámetros que a mí me dé la gana. Pues hombre, a ver si me entiendes, no le debe de pillar de sorpresa. Esto no es una crítica para Javi Gracia, pero sí es, desde luego, absolutamente desilusionante y frustrante el que tú consigas un contrato en un equipo como el Valencia y te toque vivir justo esta situación, que es la peor, yo creo, en los 101 años de historia que tiene el Valencia. Para mí es la peor que conozco, y me parece que la peor en los 101 años.
La peor en toda la historia.
Sí, el otro día comparaban valencianistas de cuna si esto era peor que el descenso aquel del 85, ¿no? El 86, el 86 creo que fue cuando ascendió luego, ¿no?
Eso es.
Y 85-86 jugó en segunda división el Valencia. Y sin duda esto es mucho peor, mucho más sonrojante, mucho más indignante, con menos compromiso, con gente más deprimida.
¿Cuándo crees que sabremos algo, Hugo? Que si Javi Gracia consigue hablar con Lim, si le dicen algo, si le dicen olvídate, Lim no está metido en esto, no tienes por qué hablar tú directamente con Lim, para eso está el presidente, que yo intuyo que es lo que le pueden decir, ¿eh?
Bueno, la información... Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. La información que tenemos en COPE a esta hora de la noche es que está previsto que mañana, si no cambian las tornas, por la mañana se acometa esta reunión que te decía entre Javi Gracia, su representante, Corona y Anil Murti. Ahí, en esa reunión, Gracia tiene la intención, como hemos contado en COPE, de pedirle a Anil que le ponga en comunicación con Peter Lim para que sea el propietario quien le diga, le dé las explicaciones pertinentes de hacia dónde va el proyecto después de lo sucedido el verano con el mercado de fichajes. Por lo que decía Santi, él sabía dónde se metía. Es cierto que esto es como el que piensa cuando llega a un sitio de nuevas, a mí no me va a pasar como a los anteriores. En ningún momento se le dijo a Javi Gracia que no vendría a nadie. Le ha extrañado mucho, por ejemplo, a Javi Gracia, y yo creo que a nosotros también, que Jorge Méndez no haya metido a nadie sobre la bocina. Ha sido algo que, por ejemplo, le ha extrañado mucho al técnico, porque decía, bueno, si al final tienen que traer a dos de Méndez, pues que sean dos de Méndez, pero que sean dos jugadores, dos refuerzos. Recuerdo que se han ido 11 futbolistas, 8 de ellos importantísimos, y no ha venido ninguno. Entonces, todo este caldo de cultivo, esta situación, pero no lo digo yo, lo ha dicho públicamente en el último mes Javi Gracia. Javi Gracia ha dicho en sala de prensa que desde la rueda de prensa que dio el 11 de septiembre en la previa contra el Levante, se reunió con Murti el martes siguiente y ya no ha vuelto a hablar con él.
Sí, entonces, en pleno mercado, ¿eh? Es que estamos diciendo que un entrenador y un presidente en pleno mercado no hablan. Bueno, es increíble.
El presidente, lo que pasa, que es un tipo arrogante y es un tipo que quien critica algo al Valencia, mérito o no algo que tenga que ver, pues ya lo señala y estoy convencido.
Pues este está señalado.
Ya lo ha señalado ese día, ¿no? El
tipo... Y entonces Javi Gracia dice, ¿para qué voy a escuchar las explicaciones de Murti?
Obvio.
A mí que me las dé el propietario, que es el dueño del club.
Y hay una cosa
que es normal, escúchame, mañana el señor Lim se tiene que poner al teléfono. Bueno, mejor lo vemos.
Escucha, hay yo una tengo persona dudas. Que ha hecho...
Santi, a ver, yo considero dudas, ¿eh? Una cosa.
Tengo dudas.
Yo, a ver, no tengo ni idea de lo que va a hacer este hombre, porque debe ser un sonado extraordinario, pero vamos, lo normal que se ponga, hable con él y tal.
Mira, yo Tomás, perdona, Tomás, que es información. Hoy manda una clave de esa comunicación, gracias a Anil Lim. Y es la misma que sucedió, por ejemplo, cuando Marcelino o los jugadores le pidieron a Anil que querían hablar con Peter Lim. Y es... ¿Cómo traslade esa petición a Anil Murti a Peter Lim? Con Marcelino y con los jugadores en la etapa anterior, la trasladó viciada, intoxicada. Y Peter Lim no quiso departir con los suyos. Vamos a ver cómo Anil Murti le dice a Peter Lim que Javi Gracia quiere hablar con él.
Pero hay algo, cerramos muy rápido. Tomás y Cañete, Tomás.
No, yo te digo que él está a 10.000 kilómetros, pero él sabe perfectamente. Es normal que el entrenador esté más que molesto, tengo que hablar con él. Dicho lo cual, si hablan, yo creo que Javi Gracia se debe quedar.
Porque, te voy a decir una, Tomás.
Si él se va, él se va, aquí no puede entrenar en todo el año. Y oye, no habrá nadie en Valencia que le señale por la calle. Al contrario. Oiga, a mí me gusta hacer muy bien en marcharse y dejar de sufrir. Ahora, yo creo que hay un algo profesional de decir, oiga, yo he empezado con estos tíos, que son otras víctimas, como es la afición y como el equipo, como es todo el club de Valencia de esta situación, yo me quedo y que sea lo que Dios quiera. ¿Me tiran en Navidad? Pues será que estaba escrito. Yo creo
Cañete,
que...
20 segundos, Cañete.
No, bueno, que yo creo que la conversación al final es casi, casi intrascendente y se produce, porque no te puedes fiar lo que dice. Entonces hay una cosa buena que ha hecho. Pónmelo al teléfono, videoconferencia. Porque si encima me doy la paliza en ir allí como han hecho otros y volver aquí pensando que hay otro escenario y a los dos días tener que irse como hizo Prandelli, pues mejor por lo menos ya me libro de la paliza.
No, pero ahora es todo
intrascendente lo que le diga totalmente. Peter Lim, porque no va a saber nunca si es verdad.
Hugo, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un saludo.
Gracias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, de este partidazo de otoño con Roland Garros en directo. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues cómo nos están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice uno, me parece que hay que ser demasiado inocente e ingenuo para sentirse engañado a estas alturas por los dirigentes del Valencia, que ya demostraron hace tiempo todo lo que son. A Javi Gracia no le hace ninguna gracia que no le traigan fichajes. Vergüenza lo que ha hecho Peter Lim con uno de los clubes más grandes de España y de Europa. ¿Cómo puede haber un club en primera división que deba 500 millones de euros? Esto en otro país lo mandarían a segunda división. Menos mal que ha llegado Cañete. Angelito, te queremos muchísimo, pero eres muy cenizo. Otro dice, Angelito, el deportista más grande de la historia de España necesita de unas condiciones climatológicas favorables para ganar un partido a Siner. Y escucha, porque hay un oyente hablando de Anil Murti.
Saludos desde Badajoz. El tal Multi este, o Murti, o como se llame, ¿es el de verdad o es el grupo Risa imitando a Georgie Dan? Es que se parece un montón.
Tiene un aire, ¿eh? Sí, sí, es verdad que tiene un aire. ¿Cómo dejamos de momento el partido de Rafa Nadal cuando suenan las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias, Angelito?
Feo, Juanma, feo. Sigue cometiendo demasiados errores.
Qué pesimista
errores,
eres,
Nadal.
Macho. Feo, ¿no? Hemos ganado el primero.
Pero
ya está.
Es verdad que se ha llevado el primer set por 7-6. Ahora manda 1-0 Jannik Sinner, 0-15 también para el italiano, que por cierto, cuando se pone 15 iguales ahora el partido, ha recibido asistencia médica en el aductor derecho. Ha llamado al fisio y le ha estado masajeando ahí un tiempo médico entre set y set.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Hola a todos. Mensaje muy importante para todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. Hay una forma más emocionante de ver el deporte y se llama DAZN. Lo puedes ver en tu tablet, en el móvil, en la Smart TV. Deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Premier League, Europa League de básquet, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchos más deportes. Todos los vas a encontrar en DAZN y a un precio increíble, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Bueno, y por si fuera poco, encima el primer mes lo tienes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN, ya lo sabes, DAZN. Infórmate de todo en DAZN.com, DAZN.com.
¿Os acordáis cuando poníamos a parir al Masters de Madrid, el Mutua Madrid Open, sí, porque jugaban a esta hora, a las 12 y pico de la noche? No sé cuál es la hora récord, Junta, Angelito, de final de partido de un encuentro en Madrid.
Yo te lo digo, en Madrid, bueno, en Madrid no lo sabrá mejor Junta, que es el de tal, pero ojo, hasta cuándo se fue un partido en Roland Garros, 4 horas, o sea, en Roland Garros, perdón, Australia, 4:34 de la mañana. O sea, hasta las 4:34 de la madrugada se fue en 2008 un Hewitt Baddatis.
Y lo en Madrid en la Davis, sí, sí, Juan. En Madrid este año en la Davis se fue un partido de Italia contra no sé quién hasta las 4 y pico también, sí, sí.
Ostras, pues vamos a ver, Sí, sí, vamos a ver.
El problema es que no estamos acostumbrados a que pase en París, porque claro, en París a las 9:30 es de noche.
Es que.
Pero es que para eso han puesto el techo y la luz.
Sí, sí. No, no, es evidente. Menos mal que este año han puesto el techo y la luz.
Es que esta semana, si no, no se jugaba.
Bueno, de hecho, vamos a ver. Este torneo se puede jugar gracias al techo y la luz. Si no, a lo mejor no hubiera habido Roland Garros este año.
Claro.
Sin duda. Tenía muchísimos partidos más allá de las 7:30, que es cuando se hace de noche.
Bueno, pues esto es el partidazo. Partidazo Cadena COPE con Roland Garros y con todo lo que les vamos a contar hasta la 1:30. Quédense con nosotros. Quédense, por favor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.